Les ofrecemos una nueva meditación de los ejercicios espirituales, especialmente dirigidos a los miembros de la vida consagrada, a cargo del padre Fermín Peiró, vicario episcopal para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica de la diócesis de Alcalá de Henares.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos este tercer día de nuestros ejercicios, invocando a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, auxilio de los cristianos, salud de los enfermos, para que socorra a los enfermos, a sus familias, y aleje el mal de esta pandemia, y nos alcance lo necesario para nuestra salvación, santificación y la de nuestros hermanos. Empezamos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Bien, en este tercer día vamos a hacer una meditación típicamente ignaciana. Es la meditación llamada del Rey Eternal. Propiamente dice San Ignacio, el llamamiento del Rey Temporal ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal. Esta meditación se explica, como bien sabéis, porque San Ignacio era de profesión militar. Tenía familiaridad con el mundo castrense y luchaba bajo la bandera del rey de España en una batalla decisiva en Pamplona bajo la bandera del rey de España. Una de sus piernas recibió el impacto de un proyectil, hizo que todos sus proyectos, todas sus intentivas, pues se vinieran abajo. En toda su historia dio un giro decisivo. Este impacto le provocó después una larga convalecencia y el Señor nos regaló un grandísimo santo. Dios tenía previsto que aquel desastre de carrera militar era algo necesario para hacer de él un grandísimo santo. Cuando vamos a la casa de Loyola, muchos de vosotros seguro que habéis estado allí, se puede leer en la capilla de la conversión: aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Bien, pues después de haber contemplado la misericordia del Señor por cada uno de nosotros, nos sale al paso esta meditación, que como digo es una meditación típicamente ignaciana. Dice San Ignacio que empecemos la meditación haciendo composición de lugar. Y dice él, nos propone: será aquí ver con la vista las villas, los castillos, las sinagogas por donde Cristo nuestro Señor predicaba. En cierto modo, hacernos contemporáneos con él. Se sirve San Ignacio de este recurso de la composición del lugar para poner en juego todas las potencias de la persona, la memoria, el entendimiento, la voluntad, ver, escuchar lo que dicen, para intentar hacernos contemporáneos de Cristo, de las escenas que nos narran los evangelios. Y bueno, pues allí nos pone San Ignacio contemporáneos de Cristo, en esa tierra santa donde él predicaba, donde él anunciaba. Y aquí viene la petición, junto con esta composición de lugar. Es decisivo, es importante la petición que hace San Ignacio, que nos anima a pedir en esta meditación al Señor. La gracia que buscamos es pedir a nuestro Señor que no sea sordo a su llamamiento. no ser sordo. Y continúa él diciendo, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. O sea que el Señor llama y espera de nosotros que no seamos sordos a su llamamiento, sino más bien prontos, espabilados, diligentes para darle una respuesta. Lo contrario a esta pereza, pues es la diligencia. Pues nada de ser perezosos, sino prestos, diligentes, frente muchas veces a dejarnos llevar por la gana, por la valgana, pues el Señor nos invita a la prontitud. ¿Y cómo hacemos esta meditación? Lo primero, dice, hecha ya esta petición de no ser sordo a su llamamiento, esta composición del lugar, que es imaginarnos el marco donde el Señor está hablando, dice él, lo primero será poner delante de mí un rey humano. Este rey humano al que está aludiendo San Ignacio probablemente se refiere a Carlos V, el emperador. Y dice él, un rey elegido de la mano y providencia de Dios, y al que obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos, todos los nobles. Y continúa añadiendo, vamos a ver cómo este rey habla a los suyos y qué les dice. Y dice, mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Y dice más todavía, por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de estar contento de comer como yo como, así de beber y vestir, así mismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, para que así tenga luego parte conmigo en la victoria como lo ha tenido en los trabajos. Nos habla, por tanto, de un rey humano que tiene planeada una conquista y pide que se asocien a su plan. Y algunos se ponen a su servicio para llevar adelante tan noble ideal. A cambio, el rey les da títulos, posesiones, les da prerrogativas, les da dominios. Y San Ignacio da en esta meditación un paso más, en esta atención que presta al rey humano y dice, considerad qué deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal y humano. Y si alguno no aceptase la invitación del rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso? O sea que lo propio de un caballero, diríamos, es prestarse al rey, decirle, yo voy contigo, majestad, me pongo a tus órdenes, para lo que tú dispongas. Y si esto es aquí, en este mundo, ahora San Ignacio nos dice que la segunda parte del ejercicio consiste precisamente en aplicar lo de este rey temporal a Cristo nuestro Señor. Y dice, conforme a los tres puntos dicho, primero, cómo el Señor habla a los suyos. ¿Qué les dice el Señor? Segundo, que es su voluntad conquistar el mundo entero para que nadie se pierda, sino que todos se salven. He venido a traer fuego al mundo y ojalá estuviera ardiendo. Esta es la voluntad de Dios manifestada en Cristo Jesús. Traer la salvación al mundo, prender fuego. El Señor desea llegar a todos. Él, que es el Salvador y la salvación de todos, no es sólo para unos pocos. Y en tercer lugar, Jesús dice que aquel que quiera ir con él ha de estar contento de comer como yo, de beber y de vestir, de trabajar conmigo. Hay que resaltar como significativo de esta meditación este conmigo, conmigo. Jesús llama a ir con él. Continúa diciendo San Ignacio en el libro de los ejercicios: si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánta cosa más digna de considerar ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de él todo el universo, el mundo, y ver a cada uno en particular, llamados por él, que nos dice: es mi voluntad conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Somos invitados, queridos hermanos, al seguimiento del Señor. Somos llamados a ir con Cristo, detrás de él. Esto es lo específicamente cristiano, ir con Cristo, ir con él. Somos invitados a recorrer los pasos que él ha recorrido, y nosotros de manera particular, los consagrados, lo hacemos a través de los consejos evangélicos que un día profesabais. Son los pasos de la castidad, los pasos de la pobreza y de la obediencia. Y ponemos la atención en este conmigo. Jesús, de manera particular a cada uno, en esta meditación, nos dice: ¿quieres venir conmigo? Mira a Jesús que te dice esta invitación a ti, de manera particular, con tu nombre personal, con tu historia. ¿Quieres venir conmigo? ¿Me ayudas en la salvación del mundo? ¿Vienes conmigo para hacer posible que el Evangelio llegue a todo el orbe? En definitiva, Jesús te dice: ¿me ayudas? Y ante estas preguntas, ante esta divina invitación, tenemos que responder, hay que responder. Y hay que darle una respuesta al Señor. Añade San Ignacio: los que tuvieren buen juicio, es decir, aquellos que atinan en su decisión, ofrecerán todas sus personas al trabajo. Es decir, se darán enteramente a este rey, porque lo que promete no es una corona que se marchita, sino una corona de gloria perdurable, eterna. Hay costumbre, principalmente en las procesiones de las religiosas, de poner una corona en la cabeza, y esa corona también muchas veces, pues en el momento de la muerte, acompaña al religioso. Bien, pues es un símbolo, pero este símbolo nos está hablando de una realidad. El que sigue a Jesús y se pone a su servicio es coronado de gloria. ¡Qué pena! ¿Cuántas veces vamos buscando coronas que se pudren, que se corrompen y además se van a quedar aquí? Me llama mucho la atención cuando, pues en alguna ocasión, he podido viajar a Roma o he peregrinado con jóvenes o con gente de la parroquia. Vas a Roma y ves tantos palacios que se han levantado, pues monumentos bellísimos, personas que en su momento pues ejercieron un influjo notable en la sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, en la Roma del siglo XVI, en el periodo, por ejemplo, en el que vive el mismo San Ignacio o San Felipe de Neri en Roma. ¿Cuántos de ellos tendrían pues títulos pomposos? ¿Cuántos de ellos tendrían una corte a su alrededor que les sirviera? ¿Cuánto poder tendrían? ¿Cuánto dinero? Pues, por ejemplo, pensad en la familia de los Medici y de otras de aquella época. Y sin embargo, como digo, aparece rápidamente un contraste. Ahí está San Felipe Neri. Obedecía a Dios, atendió a la llamada del servicio divino, y de este pobre cura hoy todos nos acordamos, y la misma Roma le venera como su patrón. ¿Y de los otros? ¿De quiénes se acuerdan? Su momento eran personas importantes, decisivas, con una influencia notable en la sociedad. De ellos, lamentablemente, no nos acordamos. Solo del cura pobre que se dedicó a atender a los niños, a los menesterosos, a las que nadie atendía. Hoy de él nos acordamos. Podríamos poner otro ejemplo, que es el del cura de Ars, el párroco, como bien sabéis, de una recóndita aldea de Francia que ni aparecía en los mapas. Destinado a esa parroquia, él mismo no sabía llegar. Necesita de la ayuda de un niño porque en el momento en el que estaba llegando, pues la niebla era densa. Más de 10 años estuvo en la más absoluta esterilidad pastoral, en muchas ocasiones también maltratado por sus fieles, despreciado, desconsiderado, y en más de una ocasión también el pobre intentó marcharse, pero al final permaneció allí, porque esa era, entendía él, la voluntad de Dios para él. Y después muchos vendrían a considerar aquel pueblo en pleno siglo XVIII el confesionario de Francia. ¿Quién le iba a decir al cura de Ars que incluso hoy mismo sería el patrón de todos los sacerdotes del mundo? Un cura que aparentemente no tenía muchas luces, no era un gran intelectual. Y lo mismo, ¿quién le iba a decir a Teresa del Niño Jesús, una joven carmelita que vivió tan solo 24 años, casi siempre en el claustro del Carmelo de Lisieux, que sería doctora de la Iglesia y patrona de las misiones? Y así podríamos poniendo muchos otros ejemplos. Queridos hermanos, cuando uno le entrega la vida a Dios, su vida recibe horizontes inabarcables, horizontes que ya no controlamos. Incluso habiendo terminado nuestra vida, Dios sigue sorprendiéndonos. Y todo parte de esta invitación. Si quieres venir conmigo. Continúa diciendo San Ignacio: los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey Eterno, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún, haciendo contra su amor carnal, sensual y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento. Con esto está diciendo San Ignacio que se entregarán ellos mismos al Rey. Es decir, aquellos que más se quieran señalar, ellos mismos se harán una ofrenda para el Rey. Lo harán pobremente, porque él es pobre. Se entregarán a sí mismos también castamente, porque él es casto. Y lo harán también obedientes, porque él es el obediente. En esta vocación de los consejos evangélicos, qué gozo es seguir a Jesús así, más de cerca, sus mismos pasos. Muchos de vosotros, en virtud de vuestro voto de pobreza, no tenéis nada como propio. No tenéis nada en vuestra propiedad. Es todo de la comunidad, del instituto, de la orden, del monasterio. Vosotros sois enteramente de Jesús. Os habéis entregado a Él. Le habéis profesado un amor virginal, un amor casto. Y es por eso que también vivís y seguís a Jesús en la castidad. Y también sois obedientes, hijos de obediencia, como Él, que fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Él que no ha venido a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, llegando a decir incluso, mi gozo es hacer la voluntad del Padre. Bien, pues siguiendo a Jesús, que nos invita a su seguimiento más de cerca a través de los consejos evangélicos, nos invita ahora a San Ignacio a hacer oblación. Hacer oblación es entregarse. Quizá en este momento sea bueno recordar o nos ayude el texto de nuestra propia profesión solemne, ese día en el que solemnemente delante de vuestro superior legítimo pues decidíais entregarle a Dios vuestra vida en el carisma del instituto, siguiendo al Señor en castidad, pobreza y obediencia. Y firmabais ese documento con una firma justo encima del altar, recordando que lo que pide Dios no es simplemente un papel o una fórmula, sino que lo que Dios espera de ti no es otra cosa sino a ti. Creo que este momento de los ejercicios, esta meditación, es una buena ocasión para renovar vuestra entrega al Señor. Recordad que os entregasteis un día a Él y hacedlo ahora precisamente en el contexto de estos ejercicios. San Ignacio incluso llega a ofrecernos una fórmula para hacer esta oblación. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi deliberada determinación, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros de pasar injurias y vituperios, y toda pobreza actual y espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Es verdad que el Señor ya nos ha regalado una vocación a la vida consagrada, cada uno con el carisma propio. Y ahora lo nuestro, lo que nos toca es vivir entregados al Señor en esta vocación que vivimos como un divino servicio, como diría San Benito. Solo el amor nos lleva a hacer lo que haga falta. Solo el amor nos lleva a hacer todo lo que sea por Él, porque somos del Señor, porque ya lo tenemos absolutamente todo. Cristo nos lo ha dado todo. Quisiera terminar esta meditación, esta primera parte de la meditación, trayendo en el recuerdo un texto magnífico de San Rafael Arnaiz, este santo trapense que vivió en el siglo XX en España y tiene en un escrito del 27 de febrero del año 1938 que dice así, donde él hace ofrenda de su propia vida. Hoy le he ofrecido al Señor lo único que me quedaba, la vida. He puesto a sus pies para que Él la acepte y la emplee en lo que quiera, y la tome cuando quiera, y para lo que quiera, mi vida. Cuando abandoné mi casa, abandoné de propio intento una serie de cuidados que requiere mi enfermedad, y vine a abrazar un estado en el cual es imposible cuidar una enfermedad tan delicada. Sabía perfectamente lo que hacía. Sin embargo, algunas veces, pobre hermano Rafael, sin tú darte cuenta sufrías el verte privado de muchas cosas necesarias. Sufrías verte privado de la libertad de dar a las flaquezas de tu enfermedad los remedios que allí en el mundo no carecías. Le he pedido a la Virgen María que interceda delante de Jesús para que acepte mi oblación. ¡Qué alegría tan grande si Dios la aceptara! ¡Qué alegría sería morir por Jesús y que Él ofreciera mi vida al Eterno Padre en reparación de todos los pecados del mundo, de las guerras, de los pueblos infieles, por los sacerdotes, por el Papa y por la Iglesia! No me importa sufrir y padecer si Jesús acepta mi oblación. Ya le he dado el corazón, le he dado mi voluntad. Ahora le doy mi vida y nada me queda más que morir cuando Él quiera. Que vivamos diciendo al Señor en esta meditación, en este día de los ejercicios, mi vida, Señor, es para ti. Como diría Juan Pablo II en el lema, totus tus ego sum, que se lo dice a María, pero con María también nosotros se lo decimos al Señor. Enteros, todo tuyo somos, Señor. Continuamos nuestro recorrido por estos ejercicios que vivimos en la Cuaresma preparándonos para la Pascua del Señor. Hemos reflexionado, hemos meditado en esa meditación típicamente ignaciana del Rey Eternal. Continuamos nuestro recorrido pasando ahora a la segunda semana. Decíamos que el seguimiento de Cristo es como si nos pusiéramos en escuela, la secuela Christi, la vida en el seguimiento de Cristo. Y es que en esta escuela no aprendemos solo cosas, porque sobre todo en ella aprendemos una persona. Aprendemos cómo es Jesucristo, conocemos su corazón. Y es por eso que vamos a acercarnos a los misterios de la vida del Señor, aquellos que son principales, ya que en razón del tiempo del que disponemos no podemos acercarnos a todos los misterios. Bien, pues vamos a ir asomándonos a estos misterios y en la contemplación vamos a pedir recibir luz para nuestra vida. Estos acontecimientos de la vida del Señor que no forman parte del pasado, sino que son actuales, porque son acontecimientos que ha vivido el Hijo de Dios en persona y por tanto pertenecen al hoy de la actualidad perenne de Jesucristo. Y son acontecimientos además, no solo que no forman parte del pasado, que son actuales, sino que tienen fuerza salvífica y yo me los puedo apropiar. Tienen algo de salvación para mí. En estos misterios de la vida del Señor se nos ha mostrado lo invisible de Dios. A través de Jesucristo se nos ha hecho perceptible la Trinidad. En el Señor, en Jesús, vemos las costumbres de la Trinidad, el modo de ser de la Trinidad. El mismo Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues bien, Jesús nos ha abierto su corazón. Nos ha mostrado quién es Dios y cómo es Dios. Y esto es un anuncio admirable. Que Dios se nos revele, que Dios nos muestre quién es, que Dios nos abra su intimidad. Es realmente asombroso, es admirable que todo un Dios se nos dé. Y lo que haremos durante estas meditaciones será acercarnos, asomarnos a esta entidad divina que se nos revela. Puestos en la escuela, puestos en su seguimiento, estando cerca de Jesús, queremos pedirle que nos muestre, que nos revele cómo es Él, lo que Él ha vivido y lo que Él vive. En la comunión con Jesucristo, que buscamos en estos días de ejercicios, en la proximidad que nos da la contemplación de sus misterios, esperamos que se nos pegue lo suyo, que nos contagie lo suyo. Ahora no podemos acercarnos mucho a la gente, tenemos que guardar una distancia de seguridad, al menos de 1,5 metros o 2 metros, para evitar el posible contagio. Y hay que obedecer a nuestras autoridades porque es saludable estas medidas de precaución. Pero con Jesús esto no es necesario. Con Él en estos ejercicios queremos estar cerca de Él, muy próximos de Él, pegarnos a Él. ¿Para qué? Para que nos contagie su modo de ser, lo que Él vive. Queremos estar cerca de estos misterios para que se nos peguen las cosas de Jesús, para que su modo de ser se vaya poco a poco convirtiendo en el nuestro, para que se hagan nuestros su modo de mirar, su modo de hablar, su modo de reaccionar, cómo vive Jesús, qué hace, en definitiva, cómo es Jesucristo. Y esto tiene poco que ver con el voluntarismo pelagiano. No se trata de que yo con mis propias fuerzas voy a conseguir no sé qué. No, eso no vale. Y además muchas veces hemos intentado ponernos metas, al final son inalcanzables, que demuestran que no podemos lograrlas por nuestras propias fuerzas. Y tenemos experiencia más que de sobra de que no basta la buena voluntad. Y en muchas ocasiones tenemos que reconocer que lo que sale de nosotros a veces es lo peor. Más bien, en esto tenemos que reconocer y ofrecer nuestra pobreza, suplicando al Señor para que se cumpla aquello que San Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque así residirá en mí la gracia, la fuerza de Cristo. Esto es lo que pretendemos. Mirar la grandeza del Señor, reconocer nuestra pequeñez, para que su omnipotencia, su gracia, se manifieste en nosotros, en nuestra pobreza. La unión con Cristo hace posibles todas las cosas. La unión con Él va haciendo que poco a poco lo suyo vaya siendo nuestro. A más Cristo, menos yo. En nosotros también se tiene que cumplir esa palabra de San Juan Bautista, de modo particular a los consagrados, ¿no? Conviene que yo mengüe, que yo me pequeñezca y Él crezca. Y esto es posible solo en el seguimiento de Cristo, siguiéndole a Él. Yo, poco a poco, voy desapareciendo. Es así. Cuando yo, detrás de Jesús, con Él, cuando voy afirmando la centralidad de su persona, yo poco a poco voy desapareciendo. Y es paradójico. Y es que en este perderme, en este ir desapareciendo, resulta que me encuentro. Alcanzo la plenitud de mi propio yo. A ser cristiano no se llega a base de golpes ni de empeños. A ser cristianos, y eso es lo que quiere enseñarnos San Ignacio en esta segunda semana de los ejercicios, se llega desde comunión íntima con Jesucristo. Y esto es un don, pero es también una tarea que dura toda la vida. Sí, toda la vida estamos en esta tarea de seguimiento del Señor, donde Él va modelando nuestra persona. Muchas veces funcionamos con el siguiente esquema. Nos ponemos una serie de máximas altísimas, como no llegamos nos vamos cansando y enfriando. Y esto no es la vida cristiana. La vida cristiana es contigo y como tú, Jesús. La vida cristiana es la vida contigo, en tu seguimiento, siguiendo al Señor. Su modo de ser se nos va pegando. Reconociendo que yo no soy nada y Él es todo, Él me va haciendo partícipe de lo suyo. Me lo va regalando, me lo dona porque está deseando darme lo suyo, contagiarme su modo de ser. Este seguimiento dura mientras dura nuestra peregrinación por este mundo, y para ello San Ignacio nos anima a hacer una petición durante estos días. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Es la gracia que tenemos que pedirle al Señor en estos ejercicios. Conocimiento interno, que se trata de un conocer desde dentro, no desde fuera. Yo puedo conocer algo desde fuera, pero aquí se trata de un conocimiento distinto, de un conocimiento por dentro. Es una gracia grande que el Señor nos tiene que regalar, y nos la regalará si se lo pedimos. Por ejemplo, si es una gota por fuera, pues ves lo que ves, una gota de agua. Pero si coges esa gota y la pones en el microscopio, de repente aparece como si dentro de ella hubiera vida. Es como si la gota hubiera tenido como una dimensión que para mí hasta entonces estaba desconocida, era imperceptible. Bueno, pues este es el conocimiento. Desde fuera veo una gota, el microscopio me da el conocimiento por dentro, veo lo que realmente hay dentro de la gota. Y eso es lo que tenemos que perseguir en estos días, como una súplica confiada al Señor. Señor, concédeme conocerte por dentro, conocer cómo eres. Es el conocimiento interno. Ese es el conocimiento que nosotros queremos pedir estos días. Y para que yo pueda conocer cómo alguien por dentro, porque la gota la pongo en el microscopio y ya está, pero con Cristo eso no vale. Con una persona es la persona la que me tiene que abrir su intimidad, se me tiene que dar a conocer, no es un derecho. Pues estando con Jesucristo, Él se me abre, se me comunica, se me muestra. Y estas meditaciones son precisamente para esto, para ayudarnos a que Jesús se me dé a conocer, para que Él me muestre su corazón. Sería terrible para nosotros que ya dijéramos, pues si yo ya lo sé todo de Jesús, si yo ya le conozco, llevo tantos años ya en la vida religiosa, llevo tantos años, he leído no sé cuántos libros y bueno, pues he hecho tantos cursos de retiro que me lo sé perfectamente. Esto sería terrible para nosotros. San Juan de la Cruz decía que Dios, su corazón era como una especie de mina de diamantes inabarcable. Y dice San Juan de la Cruz que Dios, cuando entras en él y aparece como una galería de diamantes y de piedras preciosas, y cuando parece que la has recorrido, de repente ya llegando al final se abre como otra cavidad y te da acceso a una galería inmensa, y cuando ya la has recorrido esa cavidad, pues aparece otra. Bueno, pues así es la riqueza insondable que es Cristo. Es como un sinfín de tesoros, como una mina de diamantes inconmensurable. Y toda una vida nuestra no sería bastante para conocer ni agotar a Dios, para contenerlo, para entrar en la profundidad del misterio de Cristo. Estamos en estos ejercicios, acercándonos a esta riqueza insondable que es Cristo. Y esto es la vida cristiana. Jesús se me va mostrando cómo es Él y por tanto cómo es Dios. Esta es nuestra tarea, queridos hermanos, conocer al Señor por dentro. Esta es la verdadera sabiduría, que no está en los libros, es la sabiduría de los santos. Es un saber distinto, no es una ciencia, es una ciencia que tiene una hondura especial. No solo que conozco cosas de Dios, sino que conozco a Dios mismo. La experiencia y la sabiduría de tantos santos, por mencionar alguno, pues de vuestras familias religiosas, la venerable María Jesús de Ágreda, ¿no? Esta mujer, pues, gratísima. Conocimiento interno de Cristo, hasta dentro, adentrarnos en el conocimiento de lo íntimo de Dios. Nos dice San Ignacio el para qué de este conocimiento, para que más le ame y le sigamos. Y es que cuanto más conoces a una persona, más la quieres. El conocimiento está siempre unido al amor. Y al contrario, cuanto menos conoces a una persona, menos la quieres. Si avanzamos en el conocimiento interno de Cristo, cada día nos vamos a sentir más atraídos por Él, más fascinados por Él. Poco a poco se irá despertando en nosotros la atracción, el amor, y no seguimos lo que no amamos. El conocimiento lleva al amor, y el amor lleva al seguimiento. El seguimiento de Cristo viene del amor. Yo no sigo a quien no amo. Por eso San Agustín solía decir, amor meus, pondus meus, mi amor es mi peso. Tanto amas, tanto pesas. El amor es mi peso. Y es que el amor que hoy tenemos está llamado a crecer. En nuestra vida no existe el estancamiento. O avanzo o retrocedo. ¿Y qué es lo que me hace avanzar? ¿Y cómo crezco yo? Pues lo que me hace avanzar es el amor. ¿Y cómo puedo crecer en el amor? En la medida en que más conozco a Jesucristo. Por eso creo que muchas de nuestras crisis, de nuestras parálisis como consagrados vienen de aquí, de este enfriamiento en el amor. Una especie de tibieza, de acedia que nos paraliza. Sin el amor, el seguimiento de Cristo se convierte en algo fatigoso, en algo que nos cansa. No lo olvides, el amor es tu peso.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales dirigidos especialmente a los miembros de la vida consagrada, a cargo del padre Fermín Peiró, vicario episcopal para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica de la diócesis de Alcalá de Henares.